Ya comienza Nevado en Radio, una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
Que se conecten con nosotros, en el caso de Radio Miraflores, a través del Instagram, arroba Radio Miraflores FM, el poderosísimo Twitter, bueno, ya no Twitter, el poderosísimo ex, arroba Somos RM Noticias. En Facebook pueden colocar Radio Miraflores FM 95.9 y también pueden ingresar al portal web www.radiomiraflores.net.be. Este programa también es transmitido por nuestra emisora hermana Alba Ciudad, que pueden seguir en el Twitter arroba Alba Ciudad o en el Instagram arroba Alba Ciudad FM. En el caso de la Misión Nevado, pueden ingresar en arroba Misión Nevado Oficial en Instagram, aprovechando inmediatamente para saludar quienes en este momento ya se conectan a nuestra transmisión vía InstaLive. Nuestro Twitter, nuestro ex arroba Somos Nevado, y nuestro fanpage de Facebook Misión Nevado. Mis redes sociales arroba Maigualida B en Twitter, en Instagram, en TikTok y en Threads también. Y bueno, también me pueden seguir en Facebook. Hoy tenemos un programa muy especial. Llegamos a nuestro programa número 155. Yo quiero invitarlos de una vez a que manden sus preguntas, sus comentarios, en fin, todo aquello que quieran compartir con nosotros para las interacciones a través de nuestro InstaLive. Y bueno, invitarlos a mantenerse en sintonía de Radio Miraflores y de Alba Ciudad. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa musical para que al retorno, bueno, recibirlos con nuestro primer invitado del día de hoy. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de música y ya regresamos.
In the dark. In the dark.
When we scream, our lips don't make a sound. We march with feet on sound. más de Nevado en Radio.
Estamos de regreso con más de Nevado en Radio. Veníamos de nuestra pausa musical. Escuchábamos a Thousands of Foot Crutch, un Travel Around, me dicen, se llama el tema. Y bueno, continuamos con nuestra transmisión también de InstaLife y vamos a darle entrada a nuestro primer segmento del día de hoy, un rescate, una historia. Para eso tenemos a nuestro primer invitado, que ya lo tenemos en línea, y le damos la bienvenida porque, bueno, quiero comentarles primero, entre las actividades de la Misión Nevado estamos muy felices porque hoy se está concretando una de las acciones más importantes que son necesarias en el marco de la atención a un espacio bien importante como la parroquia Sucre, ¿no? Vamos a darle la bienvenida a Yendi Flores. Bienvenida, Yendi, a Nevado en Radio.
Hola, muchísimas gracias por la invitación. Un honor poder hablar con ustedes.
Sí, bueno, Yendi y su mamá forman parte de un grupo, muy comprometido y muy lindo, de personas que en el marco de la preocupación por la situación de los gatitos en el Parque Ali Primera, que conocemos como el Parque del Oeste, no se ha quedado con los brazos cruzados, sino que ha venido desarrollando acciones para la atención de estos gatitos. Pero yo no quiero ser yo quien le cuente a nuestros escuchas, sino que seas tú, Yendi, que le cuentes a todos los que nos escuchan sobre la situación del parque y sobre el grupo de personas que con mucho amor llevan a cabo la atención de los gatitos y las acciones que actualmente, gracias, bueno, un poquito a la articulación de los diferentes actores, se están llevando a cabo.
Okay, bueno, primeramente muchísimas gracias por esta invitación. Buenas tardes. Y bueno, esta labor la llevamos a cabo desde enero. Una labor bastante bonita, pero a la vez bastante ruda. Al principio éramos nada más mi madre, una rescatista y mi persona. En donde diariamente le bajábamos comida a estos animalitos, claramente una vez al día, porque era lo que abarcábamos. Pero poco a poco se fueron sumando muchas personas con hermosos corazones y con el mismo objetivo, que es sacar adelante a estos más de 250 gatos que hacen bien al Parque Ali Primera. ¿Qué les puedo contar? En enero nosotros encontramos la situación de los gatos del parque muy, muy lamentable, en lo cual estaban en problemas de nutrición, maltrato. Bueno, no es un secreto decir que esto no es un paraíso para ellos. Esto es algo que es bastante, aquí ellos presenta bastante crueldad, tanto con los animales como lo es los rabipelados, los perros, la maldad humana que abunda en cantidades. Ellos son maltratados aquí y pues se reproducen constantemente. Que bueno, ante todo quisiera darle muchísimas gracias a Misión Nevado por escuchar nuestra súplica y por apoyarnos en lo que es la esterilización masiva para estos gaticos que realmente lo necesitan.
Sí, bueno, aprovechar de comentarles que esta llamada la estamos haciendo. Yo me encuentro en el estudio de Radio Miraflores y Yendi se encuentra directamente en el Parque del Oeste.
En el Parque Ali, exactamente.
En el Parque Ali Primera, donde ahorita se está desarrollando una jornada de esterilización. Estamos llevando a cabo una jornada de esterilización que además, para nuestros radioescuchas, Yendi, hay que explicarle que esto no es que uno llega un día y dice vamos a esterilizar, sino que requiere un esfuerzo logístico, organizativo, porque los gatitos hay que agarrarlos, llevarlos, ponerlos en ayunas para prepararlos para la cirugía. Hoy van a estar en cirugía para poderlos esterilizar y evitar su reproducción indiscriminada, y después de la cirugía requieren sus cuidados postoperatorios, y para eso ha sido necesario que activistas, proteccionistas, instituciones, organizaciones, nos pongamos de acuerdo para poder ir progresivamente avanzando en esta meta que tenemos, que es esterilizar a todos los gatitos. Pero uno de los principales problemas que tiene el Parque del Oeste, Yendi, y yo quisiera que nos hablaras de eso, porque nosotros tenemos que aprovechar este espacio para generar conciencia.
Exactamente.
Es conciencia. El abandono de animalitos ahí. Háblanos de esa crisis, esa tragedia del abandono de animales en el Parque Eli Primero.
Bueno, este es un tema que lo vivimos a diario. A diario, gente cruel, gente mala viene a abandonar 10, 15, 20 gaticos bebés, mascotas que tienen años con siendo parte de la familia y las dejan aquí solo por salir del paso, porque ya les es un estorbo o porque simplemente es la opción más fácil. Y como le comenté hace unos minutos, esto no es un paraíso para ellos. Independientemente que uno hace el esfuerzo de traerle su alimentación, ellos sufren muchísimo en estos parques. Aquí, en las mañanas siempre se encuentran gatos muertos, por rabipelados, por los perros, envenenados por los alrededores, atropellados y entre otras cosas. Pido conciencia, porque hay personas buenas, pero son más las malas, que abandonan estos gatos aquí. Entonces, pido conciencia para aquellas personas que tienen la mentalidad de que esto es un paraíso para ellos. No.
No, yo creo, Jessy, yo creo que es al revés. Yo creo que hay más personas buenas, pero el daño que causan las personas sin conciencia, que son menos que las personas buenas o que las personas que no le hacen daño a los animales, el daño que causan estas personas sin conciencia es inmenso, porque dos animalitos abandonados, sin esterilizar, ahí dejados a su suerte, en muy poco tiempo empiezan a reproducirse. Y entonces, si un grupo, por muy pequeño, de gente sin conciencia se dedica al abandono de animales en ese espacio, en semanas, en cuestión de semanas, empieza a generarse un problema de las dimensiones que actualmente tenemos ahí en el parque. Entonces, oye, vale, no, además es trasladarle a nuestra comunidad un problema y sobre todo lo que tú comentas, el sufrimiento y los riesgos a los que están expuestos esos animalitos que son dejados ahí a su suerte, que si bien cuentan con el apoyo de gente como tú y tu mamá, ¿okay?, finalmente no es suficiente para garantizarles una vida digna como la que ellos deberían tener en un hogar.
Claro. Exactamente.
¿Cómo está el tema de la adopción? ¿Adoptan gatitos del parque, rescatados del Parque Eli Primero?
Bueno, ahorita tengo un aproximado de 30 gaticos bebés de aquí del Parque del Oeste en mi casa, donde lo estamos resguardando porque aquí sufre mucho peligro. Y sí, bueno, es muy poca la adopción realmente, pero sí hay personas buenas que realmente los adoptan y los hacen parte de su familia. Tengo muchísimas adoptantes que tienen a eso, le han cambiado la vida totalmente a estos animalitos.
Yo, fíjate, hay una cosa de que es importante de lo que tú dices, que es que hay gente que cree que ellos son felices ahí porque están sueltos en un parque. Y la verdad es que, por un lado, no tienen el amor que una familia les puede dar.
Exactamente.
Y por otro, hay una cantidad de riesgos a los que están expuestos los animales de calle. ¿Cuáles han sido, como, o sea, tú dices, encuentran gatitos muertos, gatitos envenenados? ¿Cuáles son los principales riesgos a los que están expuestos estos animalitos?
El primer riesgo es ser atacado por los rabipelados y los perros. Y otro de los riesgos es por los alrededores, están expuestos a ser envenenados, porque ya por la población de animales, de gaticos que hay en el parque, pues ya lo que lo haya gente, se les molesta lo que es la cantidad de animales. Eso me lo dijeron a mí personalmente, me dijeron, mira, yo tuve un problema con una persona porque que vive al lado del parque y me dijo, yo voy a envenenar a estos gatos porque me están perjudicando porque huele mucho a gato. Entonces es un riesgo que también corren los animalitos, pues ya está siendo molestia para lo que es el personal del parque y el personal de alrededor. Entonces estamos amenazados a que ellos estén expuestos a veneno, pues.
Claro, ¿no? Y además, uno comprende que no todo el mundo ama los animales como quizás los amamos nosotros, ¿no? Y uno comprende que no es la situación ideal. También uno le pide a los vecinos y al entorno que además vean cómo se están tomando acciones para poderle dar un trato digno, una vida digna a estos animalitos, y en vez de agravar el problema con acciones de maltrato animal como envenenamiento o maltrato directo sobre estos animalitos, se sumen a la solución. Sería uno de los llamados que yo haría a la comunidad del entorno del parque. O sea, el primer llamado es, por favor, por supuesto, Yendi, que no abandonen animales.
No abandonen más animales.
El abandono es una forma de maltrato, ¿no? Y la gente, esta práctica de que tienen a la gata y cuando la gata pare, buscan una cajita de zapatos y dan los gatitos por ahí. Mire, eso es un acto de crueldad animal. Es preferible comprometerse.
Esterilizar.
Esto.
Yo apoyo que por favor que esterilicen a sus animalitos, porque se cansan de que la gatita pare, 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 pero no están comprometidos a esterilizarlo, a que paren la reproducción y se puedan quedar con su animalito. Me ha pasado casos en donde esterilizamos a los animalitos que nos dona Misión Nevado los cupos, y ya después que están esterilizados los adoptan.
Claro, porque a veces, bueno, obviamente a nosotros también nos pasa, la gente va a adoptar y dice, mira, yo quiero un gatito, pero lo quiero ya esterilizado. Entonces, bueno, nosotros, yo creo que ha subido mucho la conciencia en la gente, porque tenemos una altísima demanda de esterilización y lamentablemente no tenemos capacidad completa para en lo inmediato dar respuesta a todas las solicitudes, pero ahí vamos abriendo espacio y además generamos conciencia. Estoy segura que podemos lograr nuestro objetivo. ¿Cómo va esa jornada hoy?
Mira, estamos muy contentos, demasiado feliz, porque se logró un objetivo que veíamos de bastante complicado, bastante imposible. Se esterilizaron 14 hembras y 8 machos, de lo cual todo salió súper excelente. Damos gracias a Dios porque es una vida que estaba haciendo estaba de ahí operándola. Entonces, bueno, nada, damos muchas gracias a Dios, muy felices. Ya el personal de Misión Nevado se está retirando. Y bueno, ya nos queda a nosotros como grupo organizarnos para lo que es sus cuidados. Somos un total de 10 personas, 10 voluntarias. Un grupo maravilloso que cumplimos con el mismo objetivo: sacar adelante a los gatos y acabar la reproducción de animales.
Bueno. Es la primera que hacemos, pero bueno, yo te garantizo que no será la última, que en la medida que podamos trabajar todos juntos en armonía, articulados, vamos a seguir avanzando en el control de la población, de la sobrepoblación de animalitos, y además con la esterilización, lo que te decía ayer, lo que tú misma decías, conseguirles un hogar digno, una familia que los ame y los proteja.
Exactamente, sí. De verdad, muy agradecida con ustedes por tomar esta iniciativa y poder ayudarnos con esta reproducción de animales que no para, no para. Siempre paren y paren y paren. El abandono es constante. Entonces, ya estamos en un momento donde estamos colapsando porque hogares temporales no hay. Adopciones están muy escasas. Y aquí, dejarlo aquí es condenarlo a la muerte.
Claro, y además, bueno, requiere mucho esfuerzo porque ganarle en velocidad al abandono y la reproducción es una tarea titánica, pues, porque hay que ir más rápido que la velocidad a la que ellos se reproducen, que es mucha, y en la cantidad, y ir más rápido del abandono. Entonces, lo que quiero decirles, nosotros hoy estamos haciendo una acción concreta, que es esterilizar un primer grupo de gatitos y gatitas. Estas jornadas se seguirán haciendo, inclusive, bueno, hemos articulado también con la Asociación APROA, ¿no? A alternarnos las jornadas de esterilización para hacer el mayor número de actividades quirúrgicas posibles para poder esterilizar a todos los gatitos, ¿no? Pero a la par de estas acciones concretas, necesitamos mucha más conciencia sobre el abandonar animales y sobre la adopción. Tenemos que hacerle una campaña comunicacional bien bonita para que la gente, toda esa gente que en las redes sociales comparte las publicaciones sobre el parque de El Oeste, el parque Ali Primera, debe abrir también su espacio en redes sociales para compartir el llamado a la adopción también de estos gatitos. Si quieren contribuir, no solo basta repostear, no solo basta con compartir la publicación de que hay una situación en el parque Ali Primera, sino que también es necesario adopten. Los que aman los animalitos tienen que animarse a adoptar un gatito. Donde comen cuatro, comen cinco, ¿verdad?
Claramente. Dale la oportunidad, tanto lo anhela.
Perfecto. Mira, Yendi, como tenemos que ir ya cerrando el segmento, hemos querido dedicarle tiempo a esto porque, bueno, en lo personal y desde lo institucional nos sentimos sumamente satisfechos de que se haya podido concretar esta primera jornada de adopción de este espacio de trabajo en el que nos hemos encontrado. Pero yo quiero que le hables a nuestra audiencia de cómo pueden colaborar con este grupo de trabajo para la atención de los gatos del Parque Ali Primera y cómo pueden contactarse también, Yendi.
Bueno, primeramente llamar, así como usted dice, llamar a la conciencia, a no al abandono. Y si realmente quieren contribuir, los invito a aquellas personas que nos están escuchando, los invito a que vengan al Parque del Oeste. Nosotros nos encontramos bajándole la comida a las 2:30. Aquellas personas que quieran contribuir con alimento húmedo, como es pat de pollo, hígado de pollo, gatarina, arroz picado, bienvenido sea, siempre y cuando vengan y vean la cantidad de gatos que hay, vean con sus propios ojos todo el esfuerzo que nosotros hacemos y la dedicación que le damos a estos animalitos.
Me encanta tu convocatoria, me encanta. Vamos a activarnos, no solo nos sentemos con el teléfono en la computadora, vamos. A las 2:30 de la tarde están dando, ¿a la 1:30 o a las 2?
A las 2:30.
Dos y media.
Estamos bajando las voluntarias a darle comida a las 3 estaciones que se encuentran aquí en el Parque Ali Primera.
Bueno, a las 2:30 de la tarde hay que ir y con los higaditos, con la carnita, con la gatarina, el arrocito, con lo que puedan colaborar. Y me encanta que hagas ese llamado, Yendi, porque ese llamado sensibiliza. O sea, vengan y no solo es sentirme bien porque aporté algún dinero, sino que vayan y se sensibilicen y quizás hasta se animen a no ir solo el día que van a llevar su aporte, sino que se incorporen a este grupo, se lleven unos 2, 3, 4, 10 gaticos en hogar temporal para su casa, ayuden a conseguirle hogares a los gaticos que tenemos ahí, vengan a apoyar las jornadas de esterilización. Me encanta tu llamado, creo que es muy interesante. Me comprometo a ir a colaborar con la alimentación de los gatitos en los próximos días y bueno, invitarlos a todos y a todas. Bueno, vamos a cerrar, ya nos vamos para el corte, así que Yendi, un minuto, tu mensaje de cierre, por favor, y si nos quieres compartir tus redes sociales.
Bueno, ahorita no nos encontramos con redes sociales, estamos en eso, para que la gente nos conozca y vea la bonita labor que estamos haciendo. Pero bueno, mi único mensaje es que por favor sensibilicen lo que es el sufrimiento de estos animalitos. Esto no es un paraíso para ellos. Ayúdenos con lo que es hogares temporales. Toda aquella que desee ser voluntaria o voluntario, bienvenido sea. Este es un grupo lleno de transparencia, de humanidad, de amor hacia los animales y mucho respeto.
Muchísimas gracias. Yendira Yendi Flores, una de nuestras activistas que están, bueno, súper comprometidas con la atención de los gatos del parque Ali Primera, con un mensaje bellísimo. Ellos no están manejando redes sociales actualmente, hacen algo mucho más impresionante. Trabajan con voluntad y compromiso, van todos los días, se reúnen y atienden a estos animalitos. Pero nosotros aprovecharemos las redes de la Misión Nevado para poder enseñar ese hermoso trabajo y sobre todo que puedan ver cómo se desarrolló esa jornada espectacular que tuvimos hoy, la primera de muchas que haremos para hasta que, bueno, logremos poder avanzar en este tema de la sobrepoblación de animales en el Parque Ali Primera de Yendi Flores. Nosotros agradecidísimos que se encuentren en sintonía de nuestro programa Nevado en Radio y vamos a una pausa musical, invitándolos a que se mantengan en sintonía de Radio Miraflores y de Alba Ciudad, porque en breve seguimos con más de Nevado en Radio.
Thank you.
con más de Nevado en Radio. Nevado en Radio presenta Hablemos de... Un espacio para conversar acerca de esos temas que nos interesan a todos. Aquí los hablamos como más nadie los quiere hablar. Animalismo, ecologismo, ambientalismo y mucho más. Participa. Esto es Hablemos de...
De regreso con más de Nevado en Radio, a través de Radio Miraflores y de Alba Ciudad. Vamos a dar inicio a este segmento. Nosotros contamos historias muy felices, hablamos de cosas hermosas cuando hablamos de la vida, del respeto a la vida y de los animales en este programa. Pero hoy nos toca hablar de un tema, hemos decidido compartir con ustedes reflexiones sobre un tema muy duro y además que ha sido muy noticioso. Ha despertado en inmensa medida la sensibilidad de muchísimas personas y que, bueno, esperamos este momento de reflexión no quede en un escándalo de redes, no quede en una precisión, sino que realmente pueda impulsar aún más el activismo animalista que hoy en día tiene la gran tarea de mostrar que los animales no son para el entretenimiento. Vamos a hablar del caso de Lolita, la orca que se encontró en cautiverio durante más de 50 años. No nació en cautiverio, fue secuestrada del mar y puesta en cautiverio para el negocio de alguien. Finalmente falleció. Y bueno, sobre estas reflexiones vamos a estar hablando en este segmento el día de hoy. Y como siempre nos acompaña nuestro querido Roger Pacheco, director de Anima Naturales en Venezuela. Bienvenido, Roger.
Gracias, Maya. Feliz miércoles para todos los terrícolas, todos nuestros acompañantes, humanos y no humanos. Y sí, de verdad que estas son unas noticias que a veces no nos gustaría dar, pero tenemos que hacerlo porque tenemos que llamar a la atención de la comunidad nacional e internacional por este caso, y sobre todo el caso de...
Roger, disculpa que te interrumpa, pero si puedes bajar un poquito el volumen del radio y acercarte más al micrófono.
Okay. Tokitae, que era su nombre inicial, el nombre que le pusieron en el momento de su captura con un nombre aborigen y después se convirtió en Lolita por el acuario de Miami, que para mí es uno de los acuarios más nefastos que hay, y de hecho porque tenía el estanque más pequeño de todos los en todo el mundo, tiene el estanque más pequeño para una orca. Entonces te puedes imaginar un animal de más de 50 años en esa pequeña pecera, ¿no?, donde las colocan, y donde el año pasado teníamos ya bastantes ilusiones con Lolita porque se había firmado un acuerdo para regresarla a un santuario, el cual nunca alcanzó debido a que murió antes de que todo el trámite burocrático se hiciera efectivo para llevarla a un espacio natural. Lolita fue secuestrada, como bien lo dijiste, cuando ella apenas tenía unos 4 años de edad, separada de su familia, en el Pacífico Sur, en un momento en que la legislación permitía a ciertos, en legislación norteamericana y legislación internacional permitía esta cacería de orcas para los animales de entretenimiento. Afortunadamente ya están las restricciones mucho más fuertes. Y fue llevada y comprada por $20,000 al acuario de Miami, en el cual, bueno, estuvo muy mal alimentada, obviamente. Quiero decir que las orcas viven aproximadamente entre 60 y 90 años, su periodo de su esperanza de vida es
de 90, de 80, 90 años, ¿no?
Exacto. Y ellas nuevamente, bueno, estas son del Pacífico, se alimentan nuevamente de salmones vivos, no de sardinas muertas. Y eso es normalmente lo que le daban para poder utilizarlas en como premio para los shows de orca, que compartían un estanque mínimo con otra orca a la que llamaban Hugo y Lolita. Era el espectáculo que tenían en Miami. Entonces, bueno, tenemos que hacer una, porque podemos hablar del caso de Lolita, podemos hablar horas, pero es necesario que hablemos todos de lo que son estos hermosos animales, porque vamos a hablar un poco también entre lo positivo de lo que son estos hermosos animales en fuera del cautiverio, en espacios libres. Son depredadores maravillosos, se alimentan normalmente, de peces vivos, pero también su dieta compone el control poblacional de lo que son los lobos marinos, de la foca, de los pingüinos, porque las orcas se alimentan de estos animales y hacen el control poblacional. Y se ha visto reducido por todo lo que sabemos como el desplazamiento de estos animales y el peligro de extinción también de estos animales. Ellos también han tenido que buscar nuevas dietas y nuevas acomodaciones, pero son animales sumamente inteligentes con una memoria increíble. Bueno, hasta hace muy poco estaba también en boga el tema de Gladys, la otra orca que enseñaba a las otras de su manada a cómo atacar a los barcos para protegerse. Es decir, a este nivel de inteligencia estamos hablando de este cetáceo maravilloso, mal llamado ballenas asesinas, pero son ballenas, son animales que son profundamente inteligentes y vengativos, vengativos en su protección. Y también, bueno, tenemos que recordarles el documental Blackfish, que si no lo han visto, véanlo, para que vean todo lo que tiene que ver con las orcas y el mundo que viven ellas en los acuarios del mundo.
No, y bueno, fíjense, yo creo que es muy sensibilizante lo que comentaba sobre Lolita y la alimentación, que además no es la alimentación de Lolita. O sea, como tú lo decías bien, podríamos centrarnos en el caso de Lolita, que además está lleno de sensibilidad por su reciente fallecimiento, y además para el activismo un golpe muy fuerte por lo cerca que estaba su viaje a un santuario, y siendo una orca hembra tenía una alta expectativa de vida durante muchos años más, y fallece, ¿no? Pero tú hablabas de la mala alimentación. Estos son animales que se comen leones marinos, o sea, en su cadena alimenticia natural comen leones marinos, comen focas y tal, y qué sé yo. Y entonces, entiendo yo que cuando se le cuestionaba la alimentación de la ballena al acuario de Miami, ellos decían que, bueno, que ellos no podían cometer una cosa tan loca como darle otro tipo de alimentación, porque no sería, o sea, unos argumentos ahí como locos, Roger, ¿no? Entonces decía, pero es que no te estamos pidiendo que secuestres leones marinos ni focas para que se las dejes comer a Lolita, te estamos pidiendo que dejes a Lolita vivir en paz, que deje a Lolita vivir libre, que deje a Lolita, y es lo que pediríamos a todos los acuarios del mundo, Roger.
Exactamente, y todo lo que tiene que ver con orcas, delfines, focas, leones marinos, manatíes, esos animales que están siendo constantemente secuestrados para el entretenimiento. Y tenemos que educar a la gente no que no acuda a estos espectáculos, porque es muy bonito ver una orca de cerca. A mí me fascinaría poder estar en el Océano Pacífico en una lancha viéndolas pasar sin estorbar su hábitat, porque también es peligroso para uno. Como también me gustaría nadar con delfines, pero en el mar. No me gustaría estar en una piscina con un delfín viviendo la vida que está viviendo este pobre animal.
Yendo a ser testigo de la crueldad y de la infelicidad que puede ser para un animal de ese tamaño vivir en una poncherita.
Imagínense, para que nos entiendan las personas, imagínate que la gente te cobrara, qué sé yo, entre 80 y 100 dólares para que te hagas una visita a Tocorón, y entonces pueden compartir con los presos que están allí en sus niveles de violencia o de crimen, ¿no? En cualquiera de los niveles que haya, desde el más leve hasta el más grave. Y entonces te están cobrando precisamente para que tú veas el encierro en el que está, las condiciones en las que vive, pueden ser buenas o malas.
Pero ya va, Roger, no sería así. Tendrías que ponerle música, o sea, tendrías que musicalizar la visita y hacer un baile, pues.
Exacto,
¿no?
Verlos a ellos trabajando este tipo de cosas. Yo soy un fanático del teatro penitenciario. Me encantan los eventos del teatro penitenciario, en el hecho de que las escuelas de teatro van a los penitenciarios, sobre todo con los más jóvenes, enseñarles lo que es el arte de actuación, y entonces ellos salen y hacen teatro arte, pero es totalmente voluntario y es como su medida de escape. Aquí no.
Claro, pero esto tiene un objetivo distinto, como tú dices, claro. Es voluntario, busca promover el arte. busca promover la realización de actividades que dentro de los penales.
Lo que busca este espectáculo es reinsertar a estas personas a su manada, ¿no? A su comité gregario, poderlo de una manera que puedan entender otro tipo de vida para poderlos reinsertar en su hábitat natural fuera del encierro. Esto es todo lo contrario.
Claro, pero como seres humanos, los seres humanos disfrutan de aspectos como el desarrollo del arte, se vuelve una actividad placentera para quien exhibe su creación artística teatral, pero en el caso de las exhibiciones de animales eso no conlleva ningún tipo de placer, y nos quieren convencer de que esos animales son súper bien tratados, súper consentidos, que aman a sus entrenadores. Estoy segura que aman a sus entrenadores, porque sabemos que los animales son tan nobles que y tan leales que en su conciencia no pueden creer, o sea, para ellos no se plantea que alguien lo hace por maldad o que lo hace por crueldad, mucho menos que lo hacen por dinero, porque no tienen, ellos no manejan estos conceptos de apropiación, de tenencia, de consumo y de capital, ¿no? Pero finalmente no es placentero para ellos.
No, que también estamos jugando con su depresión, porque fíjate, ¿tú sabes cómo se mide la depresión de una orca, por ejemplo?
No tengo idea, por favor, coméntame.
Bueno, ellas tienen una aleta dorsal que mide aproximadamente 1.80 m, ¿no? Máximo, que es como la aleta, es grandísima, y la podemos ver cuando está en aguas libres, como decía, en libertad, como esa aleta está erguida, ¿no? Está completamente erecta, digamos en forma vertical. Cuando entra en el cautiverio, ella se dobla, y por eso vemos que en las orcas que están en cautiverio, todos tienen la aleta
doblada,
completamente doblada hacia un lado, o sea, no la pueden erguir. Ese es un síndrome, ese es un síntoma de depresión. Imagínate vivir 50 años con tu aleta doblada, 50 años en depresión, y esto lo han negado completamente los que tienen este tipo de negocio, pero está más que demostrado por la zootecnia, por la etología, que eso es el como que dice, la evidencia de la depresión de estos cetáceos es precisamente la aleta dorsal.
Claro, qué buena información. Roger, tú comentabas hace un par de minutos, mencionabas el documental Blackfish, ¿no? Una de las cosas, eso fue un escándalo, o sea, cuando lo que pasa es que no quiero ser spam, ¿no? Pero no quiero hacer spoiler, perdón, que el documental es sobre cuando la orca de SeaWorld, que es otro famoso acuario en los Estados Unidos, causó la muerte de su entrenadora, ¿no? Y entonces fue escandalosísimo, ¿no? Y entonces, bueno, no hemos contabilizado cuántas muertes han causado los humanos en orcas en cautiverio, pero son muchísimas. Yo no tengo la información, pero exactamente el número de años. Pero estos animales que pueden vivir 80, 90 años, creo que Lolita es una de las más longevas en cautiverio, inclusive, porque en cautiverio, y obviamente con la mala alimentación que reciben, como comentábamos, viven muy poco tiempo. De hecho, esta orca del documental Blackfish murió muy joven, ¿no, Roger?
Sí, Taquetún, no me recuerdo el nombre de la orca.
Estoy tratando de darle, tiene un nombre así como étnico también.
Sí, es un nombre étnico que les colocaban, Taquetún, no recuerdo cómo es, pero vean el documental, voy a ponerme de tarea a reverlo. Sí, murió bastante joven también, y también con digamos destellos de que lo iba a hacer, porque no fue la primera vez, porque fuera de paso fue una orca que fue trasladada a diferentes acuarios, es decir, en diferentes acuarios ya iba teniendo los mismos problemas y estaba causando ya lesiones porque estaba completamente agresiva. Precisamente la depresión tiene muchísimas formas de expresarse, Una de ellas puede ser el suicidio. Y recordemos que en las orcas, igual que los delfines y las ballenas, igual que el ser humano, tiene una respiración, digamos, consciente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos dejar de respirar si queremos, o sea, podemos tapar. El hecho de poder estar en bajo el agua y subir a la superficie a respirar oxígeno nos permite tener un control sobre nuestra respiración. Y estos animales se suicidan normalmente cuando están en cautiverio dejando de respirar. Es decir, dicen ya hasta aquí, llegan a una depresión total que dicen no quiero vivir más y dejan de respirar completamente y se inmergen, ¿no?, a las aguas. La otra forma que tienen para destapar esta depresión es precisamente tener la agresividad, y esto nos escapa muchísimo a lo que vivimos nosotros como seres humanos. La depresión viene de muchísimas formas, ¿no?
Claro.
Y la resuelve la persona con depresión, la resuelve de diferentes formas. Y esta orca lo resolvía precisamente a través de la violencia. Ya como quien dice, ya no quiero hacer más este espectáculo, y empieza a atacar tanto a su personal de entrenamiento como a los visitantes del parque, convirtiéndose en un peligro, y por eso que fue trasladada en diferentes parques, que fue llevado a diferentes parques porque no querían dejarla en libertad.
Pero es que inclusive creo, Roger, o sea, para la locura de lo que implica la convicción de una gente de sacar, discúlpame que me ponga así tan agresiva, ¿no?, pero de querer vivir y explotar la vida de un animal para poder obtener ganancias, o sea, muestra máxima del capitalismo. Las dos personas que la orca de SeaWorld, cuando murió la entrenadora de la que se trata el documental Blackfish, ya ella tenía dos víctimas mortales anteriores, y las víctimas mortales no fueron entrenadores. Fueron visitantes de creo que las dos anteriores no habían sido ni siquiera en SeaWorld, sino en otros acuarios, ¿no? Y habían sido visitantes de esos acuarios, ¿no? Entonces, como tú, un animal en cautiverio, que además no lo decimos Roger y Maigualí en Nevado en Radio, sino que lo han dicho los grandes especialistas en protección de la fauna, lo ha escrito National Geographic, lo ha dicho todo el mundo, que las orcas, los efectos del cautiverio en animales de este tipo, si ya se han muerto dos visitantes de espectáculo, ¿por qué insiste en venderla, trasladarla, seguirla sometiendo al espectáculo, seguirle sacando la plata? Porque bueno, porque tú vives de eso. O sea, es una completa locura, Roger.
Completamente, pero bueno, la estupidez humana es infinita y es lo único que podemos estar seguros. No solamente lo te digo, no solamente lo que hacemos con las orcas, sino también con animales como los delfines, que son más amigables todavía, y que también hemos visto comportamientos agresivos de diferentes delfines con precisamente personas del público, y como vemos a veces que ellos buscan hasta saltarse ese estanque. Hemos visto muchísimos videos que están en internet está abarrotado de videos de esto, de cómo delfines o orcas o focas saltan está buscando la escapatoria, y a veces fuera del mar, o sea, fuera de su terreno, digamos, de su hábitat natural, que puede ser el agua, buscan salir, y bueno, decir, bueno, a punta de panza voy a salir de este lugar. Lo estamos viendo constantemente, y sin embargo todavía seguimos viendo el espectáculo de los acuarios como algo que deberíamos todos pasar por allí. Y desafortunadamente en Venezuela tenemos, en la isla de Margarita, tenemos el Waterland, que es uno de los acuarios que también está acusadísimo de todo lo que tiene que ver con el tráfico de cetáceos y otras cosas. Y yo no me canso de decirlo, la gente dice, pero es que se está buscando un enemigo poderoso. Bueno, no me importa, este tipo de cosas hay que decirlo, porque lo que está pasando con el acuario de Miami, con el SeaWorld, con el acuario de Tenerife, que es otro está pasando aquí en Venezuela también, y que sobre pretexto de otras actividades, entonces todavía sigue existiendo. ¿Hasta cuándo vamos a tener nosotros este tipo de eventos en Venezuela? ¿Hasta cuándo vamos a tener este tipo de eventos en el Caribe? Una de las cosas que me siento yo como satisfecho dentro de mi activismo fue cuando en 2009, 2010 pudimos internacionalmente, y de ello me siento parte de esto, porque bueno, siempre que hablo con la gente, mis amigos de Puerto Rico, cuando pudimos impedir la construcción del acuario de San Juan, ¿no?, del parque acuático de San Juan. porque precisamente era llevar precisamente más animales a nuestra a nuestro querido Caribe. Y eso, bueno, me ha despertado muchísimo el activismo por estos animales tan tan maravillosos.
Claro. Y fíjate, yo decía, cónchale, y vas y ve la capturan, la cazan. Estos temas de los traslados, las agarran en Finlandia y la traen para América. Una cosa, ¿sabes lo que debe costar el costo operativo de este tipo de traslados, de las operaciones de búsqueda para su captura, toda esa logística? Y gastan dinero en eso porque genera ingresos. O sea, obviamente
la manada donde estaba Lolita, uh-huh. Aproximadamente cuando la agarraron en el año 70 por allí, ni tú y yo ni yo habíamos nacido cuando la agarraron. Imagínate el tiempo que tiene, y ya nosotros consideramos suficientemente adultos y avanzados, y ella tenía 4 años cuando la atraparon. Era una población de más de mil individuos. Hoy no llegan a 70. En ese espacio, precisamente víctimas de muchísimas cosas, pero entre todo por la captura indiscriminada. Tilkun se llamaba la orca de la película Blackfish.
Ajá, Tilkun.
Me ayudé un poquito con la portada del video, pero bueno, tenía que decirlo. Tilkun.
A lo que quería llegar era que finalmente, porque ya tenemos que cerrar el programa, Roger, hacen todo este gasto de dinero porque genera dinero. Y genera dinero porque la gente asiste a los acuarios a ver el espectáculo. Y entonces, el mejor boicot que podemos hacer para que no haya más orcas y más animales marinos secuestrados de sus hábitats y llevados a vivir en cautiverios, como si usted lo pusieran a vivir dentro de una caja de zapatos o tuviera que vivir el resto de su vida en un baño portátil, es generar conciencia de que nadie debe asistir a estos espectáculos. Si estos espectáculos dejan de dar dinero, dejarán de cazar animales en nuestros orcas, leones marinos, foca.
Y eso está muy, muy claro, porque normalmente la gente que va a estos espectáculos no es gente que es colectiva de las clases populares. O sea, son personas que pagan un boleto turístico, ya sea
costoso,
para Miami, para Orlando, incluso para Margarita desde aquí. Es decir, gente que va para allá, y entre los objetivos que se van en los parques temáticos es precisamente ir a visitar estos acuarios y ver estos maravillosos seres. Incluso la gente de Tenerife no va al acuario. Los turistas que van a Tenerife son los que visitan el acuario, esta cárcel de animales marinos. Esto es lo que pasa. Entonces, esto se nutre precisamente de las agencias de turismo.
Te invitamos a sintonizar Nevado en Radio el próximo miércoles de 2 a 3 de la tarde.